En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
El pasado domingo, en la Catedral de la Almudena de Madrid, recibía su consagración episcopal el religioso agustino Luis Marín de San Martín, a quien el Papa Francisco había nombrado subsecretario para el Sínodo de los Obispos semanas atrás, y dimos esa noticia aquí en el Tiempo del Espejo. Pues hoy en nuestro programa tenemos la oportunidad de saludarle, de conocer su trayectoria y también de conocer mejor las características y la importancia de esa institución del Sínodo de los Obispos, que además el Papa Francisco quiere fortalecer y profundizar a lo largo de todo su pontificado. Ya nos escucha Monseñor Luis Marín. Muy buenas tardes, don Luis.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros y felicidades.
Muchas gracias.
Bueno, lo primero, vamos a contar a la gente cómo se estructura esa cabeza del Sínodo de los Obispos, con un secretario general, el cardenal maltés Mario Grech, y dos subsecretarios, usted y la religiosa javeriana francesa Nathalie Becuard. Por cierto, que ambos no pudieron acompañar en esa consagración episcopal por esas, bueno, por esas cosas que tienen las circunstancias de la vida, a través de las cuales también el Señor nos habla y nos pone a prueba, ¿verdad?
Pues sí, son los signos de los tiempos. Es la época del COVID. Y a pesar de estar vacunada, estamos los tres vacunados, pues a Nathalie, ya cuando se hizo la PCR para venir a mi ordenación, pues dio positivo en COVID. Y como el cardenal había estado con ella, había trabajado y había tenido una reunión con ella, pues él está en cuarentena, no pudieron venir. Son esas cosas, esas circunstancias, ¿eh? Pero sí.
Evidentemente. Bueno, usted en su alocución final de agradecimiento, tras recibir la consagración episcopal, habló algo de su trayectoria, que aquí muchos de los oyentes no conocerán, y mencionó dos hogares, podría yo decir, el hogar familiar, el hogar de la carne y de la sangre, y el hogar espiritual de la Orden de San Agustín. ¿Cómo le han marcado esos dos hogares en su camino, o como persona y como cristiano, claro?
Pues efectivamente, me han marcado como persona y como cristiano. Primero el hogar familiar, fundamentalmente mis padres, el ejemplo, el cuidado que han tenido de mí, la fe que me han transmitido. Yo he podido vivir los valores cristianos con mis padres, mi hogar, esencialmente. Y el segundo, pues es la Orden de San Agustín, segundo hogar, mi segunda familia, donde he desarrollado mi fe y el seguimiento de Cristo a través de esta espiritualidad agustiniana, que es comunión, que es iglesia. Por eso son dos realidades que me marcan como persona y como cristiano, y por las que doy inmensas gracias a Dios. Realmente todos los días doy gracias a Dios por estas posibilidades que he podido vivir.
Justo cuando le llegó a usted esta noticia, supongo que evidentemente inesperada, como siempre la vocación es inesperada, que es una llamada, ¿qué es lo que estaba usted haciendo en ese momento en el ámbito de la Orden Agustina? Estaba allí en la Casa General en Roma, creo.
Sí, yo resido ya de hace 13 años en la Casa General. Tenía varias ocupaciones, era asistente general sobre todo para el sur de Europa, era presidente del Instituto de Espiritualidad Agustiniana y archivero general. Bueno, pues estaba trabajando a media mañana, eso de las 11:30, yo estaba trabajando en mi despacho con esos proyectos también, prácticamente de renovación en la orden, cuando recibí la llamada de la Secretaría de Estado. Sí, ahí me hace ver, también he comentado, que como religiosos o como cristianos, ponemos nuestra vida en las manos del Señor, Él nos toma la palabra y a veces pues eso nos hace cambiar. Hay que saltar a otra barca, a otra realidad. Eso fue, sí, un momento pues de sorpresa, un momento donde hay que tomar la decisión inmediatamente, porque me pedían que si aceptaba. Entonces antes me informaron, ¿usted acepta este nombramiento que hace el Papa? ¿Usted acepta? Tiene que, me diga a mí ahora si acepta o no acepta. Pues bueno, yo qué voy a decir, estoy en las manos del Señor, mi vida está en sus manos, amo a la Iglesia, sirvo a la Iglesia y acepto lo que la Iglesia necesita de mí, por supuesto, eso fue.
Bueno, y nosotros agradecemos que acepte, porque gracias al sí de, al sí de todos, pues la barca sigue andando, efectivamente. Y hablando de esa nueva barca a la que le han pedido que salte, que es la del Sínodo de los Obispos, no vamos a dar por supuesto que todo el mundo sabe lo que es. Entonces, le pido al subsecretario del Sínodo de los Obispos que nos lo explique en pocas palabras.
Uy, qué cosa difícil. Vamos a lo intento. Primera cosa, una palabra, un término que estamos y que vamos a escuchar mucho, pero que es muy profundo, es sinodalidad. Sinodalidad es caminar juntos. Entonces, hace referencia a la Iglesia. Todo lo que es Iglesia es comunión. es caminar juntos, es integrarse, es corresponsabilidad. Los laicos, los religiosos, los obispos, todos los cristianos debemos estar unidos y caminar juntos, siguiendo a Cristo, en el seguimiento de Cristo. Eso es. ¿Cómo se expresa esto? Pues de varias maneras. Una es el sínodo de los obispos, pero no es la única. Uh-huh. No es la única. Tenemos que ver cómo pueden caminar juntos los cristianos en una parroquia, cómo pueden caminar juntos en una diócesis, en una estructura, en la curia romana, es decir, todo en comunión. El Sínodo de los Obispos es una de las realidades, una de las expresiones de esta sinodalidad. También nosotros pues tenemos que preparar el sínodo. Entonces nuestra tarea en nuestra secretaría es doble, por así decir. Primero, preparar el sínodo de los obispos. El próximo sínodo trata sobre la sinodalidad. Uh-huh. Y segunda, promover la sinodalidad en la Iglesia. Hace falta mucho diálogo, hace falta discernir en común, hace falta creatividad, hace falta mucha oración, eso es nuestra tarea, tarea enorme, donde vamos a necesitar la ayuda de todos, pero una tarea entusiasmante porque nos hace referencia a la realidad de la Iglesia y a la unidad en Cristo.
El Papa, que insiste tantas veces en este camino sinodal propio de toda la Iglesia, también inmediatamente aclara que ese camino se hace bajo la guía del Espíritu Santo. No es tanto el fruto, digamos, de las tensiones internas, de mayorías, de minorías, etcétera, etcétera. Es algo en lo que está insistiendo mucho últimamente.
Claro, es decir, no es un parlamentarismo, uh-huh. No es un juego de poder, no es un juego de corrientes de opinión, eso que nos gusta tanto, algunos contra, no, es ponernos a la escucha del Espíritu, discernir juntos y escuchar la voz, porque escuchamos la voz del Espíritu. Esto es un hecho espiritual, un acontecimiento espiritual, no solamente un hecho organizativo, o de estructuras, o de votos, o de poder, no. La unidad en Cristo, discernimiento a la luz del Espíritu y las decisiones en común como Iglesia, que somos unida a Cristo. Sí, esto es esencial.
Se me ocurre preguntarle cómo va a marcar su trabajo ese carisma agustiniano, porque San Agustín pensó y habló mucho sobre la Iglesia, es uno de los grandes obispos de la historia de la Iglesia. ¿Cómo piensa que eso va a moldear su modo de mirar, de disponerse frente a este desafío y de intervenir en él?
Bueno, yo evidentemente pongo a disposición la espiritualidad que vivo hoy, lo que es así en mi vida. San Agustín esencialmente, yo creo, entre muchos aspectos, uh-huh. su enorme doctrina, dos aspectos fundamentales. Primero, el amor a Cristo, la unidad en Cristo. Si no, no es posible nada. La experiencia de Cristo, experiencia. Segundo, el amor a la Iglesia, la disponibilidad a la Iglesia. Esto es, yo como agustino, pues sí vivo, por así decir, unas estructuras comunitarias, tema de los capítulos, el discernimiento en común, la vida comunitaria. Bueno, pues esta experiencia la pongo a disposición. Intentaremos, pues hay elementos que pueden iluminar o pueden ayudar a otros cristianos también en este camino sinodal. Pues yo también como religioso tengo que estar interconectado con otros religiosos, con estructuras diocesanas. Esto, evidentemente, la propia experiencia va marcando y al mismo tiempo es una riqueza que se pone al servicio de los demás. Yo espero enriquecerme también con otras experiencias.
Para la mayoría de los que nos están oyendo, que seguramente pues son laicos, aunque no sea más que por estadística, pues seguramente va a ser así, que están en sus ámbitos de trabajo, en su vida familiar, en sus implicaciones sociales, también de tiempo libre. ¿Por qué es importante para ellos una institución como el Sínodo de los Obispos? Que a lo mejor lo ven como una cosa, pues eso, que compete a los obispos, pero no a ellos.
El Sínodo de los Obispos, a ver, parte porque se toman decisiones, son parte de la Iglesia. Los obispos somos parte de la Iglesia.
Bueno, es recordarlo.
Y por eso, pues bueno. Pero yo le diría a los laicos que se fijan sobre todo en la sinodalidad. Sinodalidad es más amplia que el Sínodo de los Obispos. Entonces se pregunten, ¿cómo puedo yo colaborar o integrarme en mi parroquia, en la diócesis? ¿Cómo puedo sentir a la Iglesia? Yo aquí advertiría dos cosas, o tres. La primera, no hay que clericalizarse. Los laicos deben actuar como laicos. No hacerse pequeños clérigos, o suplir a los clérigos. Uh-huh. Como laicos, eso es su dignidad. Segundo, ser creativos. No, ser creativos y ser valientes. Y en tercer lugar, fomentar mucho el diálogo, la unidad, el sentido de Iglesia, la conexión con los demás, no pensar que lo nuestro es lo único y lo demás no vale nada. Es decir, bueno, es nuestro camino, pero lo ponemos a disposición de los demás. Hace falta fomentar mucho el diálogo, el sentido de Iglesia. unidad en la pluralidad y pluralidad en la unidad. Ese es el camino, no solamente para los laicos, para todos nosotros.
Me imagino que ya habrán metido las manos en la masa de la 16ª Asamblea Ordinaria del Sínodo con ese tema ya dispuesto por el Papa, por una Iglesia Sinodal, comunión, participación y misión. Llega ahora, digamos, un tiempo de mucho trabajo para los subsecretarios, ¿está claro?
No solo para los subsecretarios, no. En esto vamos a tener que trabajar todos, toda la Iglesia, cada uno. Pues sí, estamos ya en ello. Yo espero que ya pronto pues ya podamos dar alguna noticia al respecto, sobre este próximo sínodo. Ya estamos trabajando, nos hemos planteado pues de qué manera puede funcionar mejor, de qué manera podemos hacer realidad esta participación en el sínodo. Entonces, bueno, ya hemos dialogado mucho, seguiremos dialogando. El cardenal Mario Gref tenía prevista en estos días una entrevista con el Santo Padre para presentar nuestro proyecto, él lo tiene que aprobar, pero bueno, yo estoy contento. Vamos a ver si dentro de poco tiempo podemos dar alguna noticia. Yo creo que va a ser una época entusiasmante para todos nosotros, para toda la Iglesia.
Pues nos encantará poder seguir cambiando impresiones y cuando lleguen esas noticias tener la oportunidad de contrastarlas, nada menos que con el subsecretario del Sínodo de los Obispos, que ha salido de esta Iglesia que camina en España, y al que siempre tendremos ahí presente. Y pedimos por usted, Monseñor Luis Marín, muchísimas gracias y un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, gracias.